Ecos Criminales. Los escuchás en Nacional.
Segundo bloque de este programa en Radio Nacional. Obviamente nos encontrás en AM870. También nos puedes encontrar en X como arroba nacional AM870, al igual que en Instagram. Y a nosotras, tanto a Lourdes como a mí, nos encontrás también en arroba Lour99 y arroba La China de Policiales. Podés visitar nuestro podcast, como no, con capítulo por capítulo, caso por caso y temática por temática que hemos ido tratando a lo largo de esta temporada. En Spotify, claro que sí, nos buscás como Ecos Criminales.
Y no se olviden que si te perdiste el programa de este sábado, que vamos de 12 a 13, lo podés escuchar los martes de 21 a 22, salvo que haya alguna transmisión de fútbol y vamos un poquito más tarde. Pero generalmente de 21 a 22, los días martes, repetimos el programa del sábado.
Es así que estamos en AM870 Nacional, la radio que une nuestras voces.
A pocos kilómetros de la ciudad de Salta, en el noreste de Argentina, la quebrada San Lorenzo es un lugar buscado por excursionistas y turistas. Fue en este sendero, sin embargo, donde Cassin Bouvier y Uria Muni fueron halladas muertas en julio de 2011, semidesnudas, asesinadas a balazos.
Ser turistas y desconocer todo, uno está más vulnerable. A que te pueda pasar cualquier cosa, que te roben, que capaz que no conoces y te metes en un lugar donde te pueden robar más fácilmente.
El 15 de julio de 2011, cerca de las 5 de la tarde, Cassandre Bouvier, de 29 años, y Uria Mumi, de 24, dos turistas francesas que disfrutaban de la República Argentina, sacaron entradas para ingresar a la Reserva Natural Quebrada de San Lorenzo, a 15 kilómetros del centro de la provincia de Salta, y nunca regresaron. Los cadáveres fueron hallados por un turista la tarde del 29 de julio. Las jóvenes francesas presentaban golpes, abusos y estaban en el sector del Mirador de la Quebrada, donde ingresaron dos semanas atrás. Bouvier había recibido un tiro en la cabeza y Muni otro disparo que ingresó por la espalda y atravesó el pulmón. Las autopsias realizadas por el Servicio Médico Forense del Poder Judicial de Salta y por el Tribunal de Grand Instance de París coincidieron en que las jóvenes habían fallecido entre 3 y 5 días antes de su hallazgo. Pese a haber desaparecido 15 días antes, los cuerpos no mostraban un estado de avanzada descomposición, ni huellas de haber sido atacadas por animales. El juez de primera instancia, Martín Pérez, descartó las conclusiones de la autopsia y afirmó que ambas fueron asesinadas 1 o 2 horas antes del hallazgo. Su fundamento lo basó en un estudio de fauna cadavérica realizado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta. Esa conclusión deja la incógnita sobre dónde estuvieron desde el 14 de julio, cuando se las vio por última vez, y la dueña del hostal donde se alojaban las observó salir. Esta mujer, Rosa María Gómez Milet, solo se limitó a sacar las maletas de la habitación el día 16 y dejarlas en el depósito del establecimiento. Era el día que ellas se iban. Esa noche, mientras se rastrillaba la zona, la policía realizó detenciones indiscriminadas. El ADN de Gustavo Lassi fue detectado en muestras extraídas a las jóvenes y el teléfono y la cámara de fotos de Uria lo tenía la novia de Lassi. Este hombre llegó al primer juicio junto a Santos Clemente Vera y el jornalero Daniel Vilte y fueron ellos dos absueltos en primera instancia. Lassi fue condenado a prisión perpetua, en cambio, en ese juicio que se realizó en el año 2014. Ya para 2016, el Tribunal de Apelaciones tomó las palabras de Lassi y condenó también a Vera. Jean-Michel Bouvier, papá de Cassandre, sostuvo que Vera y Vilte no tuvieron nada que ver. Finalmente, la Corte revocó la condena de Vera en 2023 y el 30 de diciembre de 2024 la justicia de Salta lo sobreselló. Ahora los abogados de Bouvier presentaron una denuncia ante el Tribunal Judicial de París para reactivar la investigación en territorio francés sobre el asesinato de Cassandre y Uria. En tanto, la Fiscalía de Salta anunció la reapertura tras la aparición de nuevos elementos. Jean-Michel Bouvier viajará a la República Argentina en noviembre próximo para avanzar en la causa e intentar identificar
a los verdaderos responsables, que desde hace 14 años no se conocen. Y para hablar de este tema ya estamos en comunicación con Florencia Dorante. Ella es técnica en periodismo y licenciada en criminalística. ¿Cómo está, Flor? Lourdes Marchese y Andrea La China Valivieso acá en Ecos Criminales. Te saludamos.
Hola, muchas gracias por convocarme para hablar de esta causa.
Bueno, Flor, en principio consultarte, vos fuiste una de las que luchó junto a Manu Garrido desde Innocent Project para la justamente que Clemente Vera termine siendo absuelto porque era considerado un perejil en esta causa, ¿no?
Sí, exactamente. La realidad es que Clemente Vera fue un rehén de la justicia y del Estado todos los tiempos que injustamente estuvo preso por esta causa. Recordemos que en 2014 él fue llevado a juicio y fue declarado inocente. Sin embargo, un año y medio después, el Tribunal de Impugnación, violando el Código Procesal Penal de Salta y la Constitución, básicamente lo volvieron a apresar y le dictaron una prisión perpetua sin sumar nuevas pruebas ni rehacer el juicio.
Florcita, ¿vos qué crees que pasó en este caso?
Hay dos teorías muy importantes. Sí, bueno, yo me dediqué a investigar todo lo que tuvo que ver con las falencias en la investigación de la nula prueba que tenían en contra de Clemente Vera. En realidad yo me aboqué más a ese punto. Sin embargo, hay dos teorías que, bueno, trabajan dos periodistas, en realidad investigadores de la causa, que una habla acerca de una fiesta VIP en la que habrían asistido las chicas y fueron asesinadas por, bueno, un intento de abuso sexual. En realidad los cuerpos sí tienen rastros de haber sido víctimas de abuso. Y hay otra teoría un poco más compleja que habla de que, bueno, las chicas en realidad llegaron a Buenos Aires desde Francia, invitadas por uno de sus profesores, y bueno, a partir de ahí fueron a Salta, y que hubo un plan de desvíos de fondos entre la provincia de Salta y Francia, y bueno, hubo alguna implicancia con ellas, o supieron algo que no tenían que saber, que finalmente terminó llevando a que las asesinaran.
O sea, que en los dos casos igual estamos hablando de poder. Flor, en los dos casos, ya sea que en los dos casos, en las dos hipótesis, sea la hipótesis una de la fiesta VIP, o sea la hipótesis dos de que vieron algo que no tenían que ver o se enteraron de algo que no se tenían que enterar, en definitiva estuvo el poder metido en los crímenes de las chicas.
Sí, digamos, eso responde ya a una cuestión. Yo creo que desde que vimos la causa es probado que quien intervino en esta causa para que se desarrolle en la manera que desarrolló tiene que ser alguien con mucho poder, porque, por ejemplo, recordemos que las muestras de ADN que se tomaron sobre estos cuerpos fueron desechados por criminalística a los 6 meses de los asesinatos, cuando en realidad les correspondía guardarlo durante 10 años, no le permitieron los contraperitajes a Clemente Vera en su derecho de defensa también, porque desaparecieron estas muestras. Ahora, bueno, hay un rumor de que las muestras aparecieron dentro de una caja fuerte en la justicia de Salta. Después también ciertas cuestiones como la muerte dudosa del comisario Piccolo, también cuestiones como lo que reclama Bouvier, el papá de una de las víctimas, que es que hay dos perfiles de ADN que se encontraron en Salta que no fueron identificados, dos perfiles masculinos y uno femenino que no se introdujeron en la causa como investigación formal, más allá de que se llevaron a cabo todos los estándares de peritaje allá en Francia, tiene que tener la misma validez en Argentina. Así que, bueno, para hacer esa manipulación de la justicia se requiere un poder muy grande. O sea, ¿de quién es? La realidad es que yo no sabría decírtelo en este momento.
Florencia, justamente te iba a preguntar por esto, las irregularidades, incluso el no haber tomado la cantidad de muestras genéticas suficientes para la cantidad de cotejos que iban a ser necesarios. ¿A qué le adjudicas estas irregularidades? ¿Impericia o complicidad?
No sé si en realidad es la cantidad de muestras que se tomaron. Digamos, la complicidad estuvo en que directamente esas muestras fueron desechadas, de que desaparecieron de la causa judicial, y eso ya es habla directamente de una complicidad absoluta, porque digamos, todo lo que tiene que ver con los protocolos de cadena de custodia, y aparte estamos hablando de una causa súper compleja, de dos turistas asesinadas de la peor forma, víctimas de abuso sexual, que todo un país estaba viendo, ¿no? Y todo un país, y también hablamos de Francia, que también hicieron mucho seguimiento. La desaparición de esas muestras es en realidad inexplicable, o sea, yo no tengo como una razón lógica para que haya sucedido, nada más, lo único que se me ocurre es que quisieron entorpecer la causa desde el minuto uno. Por eso mismo también Bouvier, en el comunicado que dio previo a su visita a Argentina, señala directamente a todo lo que fue el periodo de instrucción de la causa.
Exactamente, y bueno, de hecho, ahora cuando el padre de Cassandre dijo que va a venir en noviembre, para fines de noviembre, a la República Argentina, y justamente en ese contexto él viene a denunciar todas las irregularidades que se llevaron adelante en lo que fue la investigación, vos bien lo decís, en la instrucción, sobre todo apunta mucho a las decisiones tomadas por el juez de instrucción.
Exactamente, bueno, él tiene sus propios peritos en Francia y recordemos que cuando se hace una autopsia, por ejemplo, siempre se hace de una forma fotografiada, grabada, ¿no? Con las muestras también que se remitieron a Francia. La virtopsia que se hizo en Francia, o sea, toda la autopsia virtual que se hizo a partir del material que se envió a Francia, debería tener el mismo peso legal que el informe que se hizo aquí en Argentina. Igualmente no, los resultados no difieren los dos, digamos, con respecto a los papeles de los estudios preliminares de autopsia. Sí hay discusiones con las muestras que se tomaron, principalmente las muestras genéticas, que en este caso fue lo que principalmente afectó a Clemente Vera y que hizo que esté tantos años preso.
Justamente te quería preguntar por eso, ¿por qué crees que la CIA apunta en su momento contra Clemente Vera y esto hace después en definitiva que termine con una prisión perpetua que termina siendo revocada en 2023 por la Corte Suprema, ¿no?
Bueno, hay una cuestión familiar entre lo que es la familia de Gustavo Lassi y la familia de Clemente Vera, que ellos ya tenían una enemistad manifiesta, ya, mira, en los papeles del año 93, porque incluso se hicieron denuncias penales entre ellos por cauces de agua, por robo de ganado, ya tenían problemas desde hace mucho tiempo esas dos familias que viven en la zona más pobre de la quebrada de San Lorenzo, que es el lugar donde encontraron los cuerpos de las chicas. A partir de ahí puedo decir que hay una enemistad manifiesta. Y segundo, Lassi cambió varias veces su relato. Por momentos sí se autoinculpó, culpó a Vera y culpó a Vilte también. Sin embargo, también después dijo que esa confesión que él dio fue bajo tortura y que el ADN nuclear que fue hallado en los cuerpos de las dos víctimas también fue recolectado bajo tortura. Igualmente, yo desconozco la motivación personal, ¿no? Lo único que tengo factible es esta enemistad y el cambio de declaraciones que tuvo.
Por mi parte te hago la última pregunta y después la China te quiere consultar también. ¿Crees que se va a conocer en algún momento la verdad ahora con esta reapertura que va a ser la provincia de Salta?
Bueno, hay un principio básico de la criminalística que lo dijo el padre de la criminalística, que es el tiempo que pasa es la verdad que huye. No es lo mismo las conclusiones que se lleguen ahora que las que se tendrían que haber llegado en 2011 o en 2014 cuando fue el juicio, ¿no? Obviamente que hay cuestiones que van a estar viciadas y que van a ser mucho más complejas. Sin embargo, yo creo que sí hay la verdadera intencionalidad de buscar a quién pertenecen los tres perfiles genéticos de detectados en Francia, que por ejemplo se podría hacer una base de datos genética de los implicados de la causa. Se habla también mucho de que quizás la muestra, el ADN femenino, puede ser de la pareja de Lassie, que también fue de alguna forma investigada, pero no en profundidad. Por ejemplo, no se hicieron análisis genéticos en ella. Si se hace una base de datos genética y se logra dar con estos tres perfiles a quién pertenecen, me parece que tendríamos un avance muy, muy grande, y también una investigación interna acerca de quién hizo desaparecer las muestras y un montón de irregularidades, que la realidad es que si me pongo ahora a enumerar absolutamente todas, estaríamos todo el día haciéndolo.
Florencia, recién hablabas de los perfiles genéticos. ¿Tenés idea de, aunque los haya descubierto Francia, van a ser incorporados luego a este registro que hoy sí tenemos y que acaba de ser inaugurado por el Ministerio de Seguridad?
Bueno, ese es el pedido fuerte que tiene ahora Francia. Sí sabemos que la causa ya prescribió, sí hay algunas intenciones de quizás algunas causas que, vamos a decirlo en criollo, quedaron en la nada, se puedan reabrir. Sí, me parece que va a ser muy importante ahora el viaje de Bouvier y el pedido específico a las autoridades de Salta para que se reabra la causa, porque digamos, es un hecho que no solo mancha a la provincia, no, y mancha a todo nuestro país, porque hay toda una mirada, incluso desde Francia, queriendo saber qué fue lo que sucedió. Me parece que va a tener que ser un reclamo muy fuerte, como lo viene llevando Bouvier en este sentido, y que sí, puede ser que si son compatibles los protocolos y cuestiones más burocráticas de las muestras de Francia, pueden ser introducidas en Argentina, porque hoy en día esas muestras genéticas son letras y números, digamos, en una codificación genética que tranquilamente puede ser introducido en lo que es la base de datos genética de Argentina.
Clarísimo. Florencia Durante, técnica en periodismo y licenciada en criminalística, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales. Muy amable.
Muchas gracias, y quiero agradecerte especialmente a vos, Lourdes, que desde el principio también tuviste mucho interés en la causa, así que gracias por hacer este seguimiento.
Abrazo enorme, y ojalá, aunque no se sepa si llegaremos a tener condenas, porque como vos decís, la causa está prescripta o está a punto de prescribir, diría yo, por ahí le podemos dar unos meses más de vida a la causa, por lo menos llegar a la verdad, que ese padre que ha luchado tanto por su hija pueda saber qué pasó con Cassandra y con Uriah.
Exactamente, muchas gracias.
Abrazo. Era Florencia Durante, técnica en periodismo y licenciada en criminalística.
Por Nacional, Ecos Criminales.
Y para hablar de este tema ya estamos en comunicación con el periodista e investigador francés Jean-Charles Chatard, autor del libro Francesas, autopsia de un doble asesinato. ¿Cómo está Jean? Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso aquí en la República Argentina en Radio Nacional te saludamos.
Mucho gusto, estoy caminando entre España y Francia.
Ah, ok. Hermoso. Hermoso. Te agradecemos que hayas parado para poder conversar con nosotras justamente de esta investigación del crimen de las turistas francesas que vos has investigado, que has seguido y que ahora la provincia de Salta decide que va a reabrir porque aparentemente ha encontrado nuevos elementos. ¿Qué pensás de esto vos?
Mira, hay que hacer recordar a la gente una cosa perfecta y que la gente va a entender muy rápidamente, porque el hecho de la francesa, hay que entender que es una demanda social en Salta y también en Argentina, porque es un caso después de 14 años que no se resuelve. Voy a hacer recordar una cosa y yo creo que todo este guión la gente va bien a entender. El primer punto es que ¿dónde se encuentra el cuerpo de la chica francesa? El 29 de julio de 2011 fue primero un simulacro de asesinato. Científicamente y adentro del expediente hay pruebas que la chica francesa se hizo matar en otro lugar y que jamás los cuerpos, digamos, donde se encuentra la chica, fue el lugar de la violación.
Claro.
Y también del doble crimen. Uh-huh. Este es el primer punto. El segundo punto, muy rápidamente,
sí,
son los apriétes ilegales para encontrar perejiles.
Uh-huh.
El tercer punto, que es totalmente muy raro, es que el juez de instrucción, con un convenio entre Francia y Argentina, el juez de instrucción argentino viajó a Francia,
uh-huh,
y en Francia le comunican una contraprueba de ADN, la prenda de Cassandre Bouvier, en la parte anal de Cassandre Bouvier también,
uh-huh,
donde aparece dos perfiles ADN masculino y un perfil femenino. ¿Me entiendes? Un perfil femenino en la parte anal de Cassandre Bouvier. Es totalmente increíble este momento. Hablamos del otoño 2011 en Francia, y a su regreso a Salta, el juez Martín Pérez no integra el expediente los trazos ADN que, uh-huh, se encuentran. Dos, voy a repetir, el pantalón de Cassandre Bouvier, dos manchas de esperma y una huella epital de una mujer adentro de la parte anal de Cassandre Bouvier. Después, un hecho totalmente increíble, el suicidio, supuestamente, pero yo creo más en un homicidio, del dueño de la investigación, que fue el comisario de
Torticolo,
que se encontró con un tiro en noviembre de 2011. Más tarde vamos a tener un juicio en 2014 con buena actuación, con, voy a decir, un juicio que merita la parte civil, donde va a absolver Clemente Vera, uh-huh, y Daniel Vilté, y condenar
al
principal sospechoso, digamos, Gustavo Lassi. Y poco tiempo después, increíblemente, un año después, el Tribunal de Impugnación va a dar la perpetuidad a Clemente Vera.
Correcto.
Con una, digamos, una sentencia totalmente arbitraria. Y 7 años después, este chico va a obtener, digamos, el absuelto total,
uh-huh,
de la parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces,
el padre de Cassandre le creyó a Clemente Vera en su momento. Él decía que eran perejiles.
Que estoy haciendo acá, ¿quién quiere encubrir los gobiernos sucesivos en Salta? No olvidamos que el hecho pasó durante la gobernación de Juan Manuel Urtubey,
uh-huh,
y después teníamos un otro gobernador, dos mandatos, Gustavo Sáenz, y, uh-huh, a la fecha, con 14 años, después la cosa que podemos hablar de un naufragio judicial, ni un solo gobierno, Urtubey o Sáenz, intenta realmente de resolver el caso de la francesa.
¿Y en Francia se está abriendo una investigación, Jean?
Alors, la cosa que es muy importante es que, como Clemente Vera fue totalmente absuelto, uh-huh, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al final del año 2023, la justicia de Salta se encontró con un solo condenado, digamos,
claro,
y frente de una doble violación y un doble crimen, fue imposible que un solo hombre pueda violar y matar a dos chicas al mismo tiempo, ¿me, uh-huh, entiendes?
Entonces, sí, hay correcto.
Hay otra gente, por esta razón, que la justicia de Salta, frente, digamos, de la presión del papá de Cassandre Bouvier, Jean-Michel Bouvier,
uh-huh,
reabra la causa, después la página 1, digamos, del expediente, pero Jean-Michel Bouvier no tiene ninguna confianza con la justicia argentina, lamentablemente, como muchos argentinos, y por esta razón,
¿me escuchas?
El pequeño, digamos, policiales hasta el más alto nivel político, que es el gobernador, supuestamente en este momento, Juan Manuel Urtubey.
Uh-huh. Ahora, en Francia hay una... Jean, ¿me escuchas?
Tú entiendes que hay dos cosas. Hay una cosa oficial en Argentina, también hay una en Francia, son paralelas, digamos.
Claro.
Pero son también complementarias, porque hay un convenio, como yo te comenté anteriormente, entre Argentina y Francia, un convenio judicial. Entonces, uh-huh, un juez francés puede viajar a Salta para hacer una declaración testimonial o para buscar prenda, ¿me entiendes? Y también un juez argentino puede ir en Francia para hacer lo mismo.
Correcto.
Así que un desafío también,
uh-huh,
de la justicia francesa frente de la cosa que podemos hablar en Salta de una cloaca en la ciudad judicial, porque no todos los funcionarios son corruptos, pero hay bastante, digamos, que son un círculo, digamos, el círculo más alto, igual que la Corte Suprema, la corte provincial, digamos, la más alta instancia judicial de Salta, que son gente realmente corrupta y que encubre realmente el doble crimen de la francesa. Yo lo digo muy claramente porque tenemos muchos elementos materiales, uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, vamos a ver cómo el gobierno francés va a se manejar con el gobierno, no del país de Argentina, pero con la provincia de Salta, porque tú sabes que es un crimen que se resuelve supuestamente en un ámbito de una provincia, no es una cosa federal. Uh-huh. Así vamos a ver cómo el gobernador Gustavo Sáenz, que es el poder ejecutivo, pero digamos, él puede ayudar a esta cooperación internacional, si él va a participar bien para ayudar a los franceses a investigar o no. Y no olvidamos una cosa, que en Salta hay mucho interés económico entre Francia y Argentina, y particularmente la puña con el litio. Es una cosa muy claro. importante. Así que vamos a ver si los intereses de derecho humano van a ser más importantes que los intereses comerciales. Este asunto de la francesa que a la fecha, 14 años después, no se resuelve nunca para proteger gente que supuestamente son más alto, digamos, en la sociedad salteña, porque
gente sabemos de poder.
Que hay un poder muy feudal, ¿me entiende? Hay mucha gente que manejan, digamos, la mayoría de la gente, los medios, la justicia, la política. Así que vamos a ver si por una vez, porque estamos con 14 años, la provincia de Salta va a hacer el esfuerzo de resolver el caso sin pensar a los al terremoto político que puede producir la resolución del caso.
Uh-huh. Te hago la última pregunta para no robarte más tiempo y que puedas seguir viaje, y tiene que ver con que sé que el papá de Cassan Bouvier va a viajar a la República Argentina ahora a fines de noviembre.
Sí, yo lo vi la semana pasada aquí en Francia, y él me comenté que no olvidamos que es el segundo viaje desde el año pasado, porque él viajé la primera vez en febrero de 2024, después el COVID-19, porque Jean-Michel Bouvier se encontró varias veces, ¿sabes? En Salta, después en domicilio, pero después la cosa del COVID-19 es la primera vez que el año pasado él viajó en Argentina. Cuando yo la acompañé en 2024, pasamos a ver al gobernador Sáenz, el fiscal y los fiscales Pedro Castiel y varias otras personalidades de la provincia de Salta, y que todo fue una pantalla de humo en este momento, por esta razón que Jean-Michel Bouvier va a regresar una segunda vez para exprimir, digamos, él no va a desafiar al gobierno, porque no es el interés de él de desafiar al gobierno, pero él va a comunicar con los medios que la cosa que en el año 2024 el gobernador y otra gente lo digan que va a hacer, que no se hizo, y que ahora él denuncia toda esta cadena de encubrimiento, y estoy esperando que el gobierno de Salta va realmente reaccionar frente a este viaje, porque no olvidemos que es un papá que muy alto, él tiene 77 años, uh-huh. Son 14 años que está luchando. No olvidemos la cosa que pasó con el papá de María Cash,
porque
la desaparición de María Cash fue una semana antes del crimen de la francesa, y lamentablemente el papá de María Cash murió en la carretera, ¿tú te recuerdas de este accidente?
Sí, sí.
Y el papá de Cassandra tiene un cáncer de estómago en este momento. Entonces estamos esperando que el gobierno de Salta no va a esperar la muerte de Jean-Michel Bouvier para cerrar el caso definitivamente.
Muy bien, Jean-Charles Chatard, te agradecemos este contacto aquí con Ecos Criminales en Radio Nacional de Argentina, ha sido muy amable.
Estoy esperando que me escuchaste bien con mi idioma, más o menos.
Perfecto, perfecto.
Un poco claro, porque hay que bien entender que la gente se recuerda del caso, pero no todo en detalle. Así que hablar un poquito del pasado fue muy bien también para hacer entender que nada cambia entre el 2011 y 2025. Lamentablemente estamos en la misma línea de encubrimiento.
Clarísimo, te agradecemos. Merci beaucoup.
Un placer.
Era el periodista e investigador francés Jean-Charles Chatard, autor del libro Francesas, autopsia de un doble asesinato. Bien, se nos termina otro programa de Ecos Criminales.
Sí, China. Nos vamos siempre reflexionando. Vos sabés que está repasando el caso de las turistas francesas, me acordé del caso Cecilia Basaldúa, que es exacto, muy similar, en también encontrado en una zona inhóspita, también en un hospedaje que desechó sus cosas, y en este caso siempre la sospecha de la policía involucrada en el caso de Cecilia Basaldúa, pero qué importante, ¿no? Es recordar incluso hasta lo que se hace mal en el marco de las investigaciones y las sospechas de que fue a propósito.
Sí, acá en el caso de las turistas francesas han pasado 14 años y un padre, como decíamos y como hablábamos con los dos periodistas que hablábamos hace un ratito, que Florcita además es criminalista, y eso, ¿no? De un padre que lucha hace años y años por saber la verdad, por saber qué pasó con su hijo.
Y desde Francia,
tener que estando enfermo.
Sí. Y que Francia haya descubierto un montón de pruebas.
Que no descubrió Argentina.
Que no descubrió Argentina, bueno, eso duele.
Y porque allá se quiere llegar a la verdad y acá en la Argentina parece que no.
Hay otros intereses.
Exactamente.
Nos fuimos,
nos vamos. Y será hasta otra emisión de este programa que es...
Fue y será
Ecos
Criminales. Ahí está.